Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
La afición del Málaga volvió a dar una lección de amor a unos colores, a un escudo y en definitiva demostrar que el sentimiento malaguista no tiene ni de resultados, ni de categorías, ni de entrenadores, ni de dirigentes. Unas 5.000 personas, unos 5.000 malaguistas protagonizaron el desplazamiento más masivo en la historia del Málaga Club de Fútbol. Jamás desde que el Málaga cambió las siglas de Club de Fútbol se había producido tal movilización de malaguistas lejos de la Rosaleda. Ni el mítico desplazamiento a Beasaín, ni los de Champions a Milán u Oporto, ni el más reciente a Linares habían provocado tal expectación en la parroquia blanquiazul. Cuentan las crónicas que sí hubo un desplazamiento más multitudinario de aficionados del Málaga. Fue en el año 1991 con el Club Deportivo Málaga. Unos 10.000 malaguistas se desplazaron a la línea para ver al Málaga jugar con el Jerez. Sin quitar mérito a aquella invasión malaguista, hay que incidir en dos consideraciones. Una, que en aquel momento el Club Deportivo Málaga se jugaba a asegurarse la promoción de ascenso a Primera División y además era la penúltima jornada. El sábado, el Málaga en Granada llegaba después de no saber lo que era ganar en 2024 y además estamos a mitad de temporada. El sábado, como en aquel partido del 91, hubo fiesta malaguista antes, durante y después del partido. En el 91 los goles de Álvarez, Paquito, Toledano y Quino sirvieron para ganar 1-4 al Jerez y en los Cármenes valieron los goles de Dioni y de Roberto para poner al Málaga tercero en la clasificación. Aún quedan desplazamientos a San Fernando, Sanlúcar, Algeciras y Córdoba que van a volver a movilizar a la afición del Málaga, que tiene claro que si de afición se trata, la afición del Málaga es una afición de Champions. Son las 3 y 2 minutos de la tarde, el lunes 29 de enero. Esto es Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. De la mano de TSS ahora vamos a conocer las noticias más importantes del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
TSS patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares del deporte malagueño y esa victoria 0-2 del Málaga, que pone al Málaga tercero, pero en el juego, Javi, convencer no convenció. Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Sí, dices bien, los de Pellicer parecen que van a ser, ¿no?, la alternativa al Castellón y al Ibiza sí fallan, pero estos no bajan en la puntuación. Sigue tercero, 13 puntos del liderato. El Málaga deja de más dudas en su juego. No fue brillante el sábado en los Cármenes, pese a ganar con goles de Dioni y de Roberto. Sobre estas dudas y el cambio de sistema, volvió de nuevo a repetir el sistema frente al Castellón con tres centrales, se refirió Pellicer. Sí, ganaron, pero tuvieron muchas dudas.
Pues es una cosa muy clara, había que ganar y había que convencer. A mí tampoco me ha convencido al 100%, pero ha habido otras cosas que sí que veo positivas, pero es cierto, digo, tenemos que seguir mejorando y saber de que esta gente se merece muchas cosas mejores.
Palabra de Pellicer, y lo hemos comentado al principio, ha sido el mayor desplazamiento en la historia del Málaga con esta denominación de Club de Fútbol, y también hay que incidir en que el Granada puso de su parte para que esto
sí
se produjera.
La invasión del malaguismo en Granada fue gracias, en parte, a la colaboración en todo momento eficaz entre el Granada, el Club Nazarí y el propio Málaga. No dejó de tener detalles, desde cambiar el partido de ubicación, sacarlo de la Ciudad Deportiva y meterlo en el nuevo Los Cármenes, no poner límites tampoco a la venta de entradas, propició que hubiera casi 5.000 malaguistas. Uno que acaba de llegar es Ferreiro, que alucinaba con ello.
Rara vez no se ve esto, incluso ni en segunda se ve, muy pocos equipos de primera, esto es impresionante, ¿no? Ya el recibimiento cuando entramos en el autobús fue impresionante, ¿no? Yo sabía dónde venía, por eso tenía ese gusanillo y quería formar parte de esta experiencia, ¿no?
Palabra de Ferreiro, que tuvo un buen debut. Y tiene que llegar todavía un delantero. Y ojo, porque se viven horas calientes para la cesión del lateral Carlos Puga.
Sí, que dicen que ya está incluso por Málaga. Va a venir cedido del Atlético de Madrid. Va a ocupar ficha del equipo filial. Así que va a tener ya alternativa a Gabilondo. Y todo porque Bilal posiblemente pueda rescindir su contrato con el Málaga. La ficha de Bilal sí se podría utilizar para firmar a un medio centro. Ojo, un medio centro. Y ojo, está también Emilio, la del delantero. De esto le preguntamos el otro día Pellicer.
Si viene alguien es porque se tendrá que ir alguien, me imagino.
Por eso.
Pero hasta ahí sé.
Pero no saben nada más. Si Bilal, ¿quién puede ser? No.
El miércoles. Yo, ya, pero digo una cosa. Nosotros nos conocemos. El fútbol subterráneo. Yo lo que tenga que decir, lo diré. Yo no voy por atrás diciendo si este el otro. ¿Os habéis enterado? Perfecto, perfecto.
Pero a ti te lo han comentado.
Yo sé.
Y tú has dicho que sí.
Muchas veces yo digo siempre, lo que hace la mano derecha, que la izquierda no lo sepa.
Estaba enfadado Pellicer, ¿eh?
Palabras de Pellicer por esa filtración. El mercado, por cierto, no se cierra el 31 de enero, se cierra el 1 de febrero, es decir, de la noche del jueves al viernes. Ahí es cuando se cierra el mercado. La verdad es que la liga y los mercados vuelven locos, porque una vez el 31 de agosto, otra vez el 1 de septiembre, otra vez el 31 de enero, otra vez el 1 de febrero. Pues cierra el 1 de febrero a las 11:59 de la noche. Y noticia COPE, Blue Bay ya tiene fijada una reunión con las administraciones, es decir, Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, para valorar el futuro del Málaga Club de Fútbol.
Se van a reunir a corto plazo, pero todavía no hay fecha clara ni la hora. Yamal Salty, presidente de Blue Bay, avisó en COPE que tras ganar el litigio al Tani, lo primero que quería era reunirse con las administraciones a las que le pidió implicación. En breve hay fijada ya una reunión, como confirma a COPE Málaga el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aquí en los estudios de COPE.
Está prevista, no recuerdo la fecha, tengo una reunión prevista y lógicamente escucharé qué idea tiene Yamal en ese sentido. Es evidente que ha aclarado la propiedad de ese 49, el 49 por un lado y el 51 por otro, tiene una libertad plena, una autonomía plena para ponerse, yo diría, alineados con los intereses de la ciudad en esta materia y del club, que es, bueno, si no pueden hacer frente a lo que es una ambición mayor del club, pues ponerlo en venta para que mucha gente que ha interesada ponga esa ambición mayor todavía al club, que va bien, pero podría ir mucho mejor si tuviera detrás una fuerza económica potente, ¿no?, digamos.
Pues habrá reunión
y le pide venta
si no son capaces de poner encima de la mesa una ambición mayor. Y con más fútbol seguimos con el Antequera. Mereció mucho más en Castalia. Al final salió goleado, pero tuvo hasta 4 ocasiones claras para que finalmente no cayera goleado 4-1.
En la segunda parte, con 3-1, la Antequera mereció como mínimo el empate. Fíjate lo que te digo, Emilio, porque tuvo ocasiones para marcar en las botas de Ale Marín y sobre todo de Luismi Redondo. No pudo ser, empataba Pepe Mena, pero luego la pegada es grande, ¿no? La del equipo de Dicker Rueder con Manu Sánchez con un doblete, Jesús de Miguel, y también la mala fortuna. Lautaro se marcaba un gol en propia puerta en el minuto 1. Javier Medina se marchaba así, tan mal, pero con orgullo.
Un partido donde la afición que haya venido a verlo habrá disfrutado mucho. Dos equipos intentando tener el balón, intentando atacar, intentando salir a jugar al fútbol. Creo que hemos hecho un gran partido, hemos sido capaces de dominar muchas fases del juego contra un auténtico equipazo. Nos ha faltado la contundencia en algunas situaciones para defender en el área y sobre todo en el área contrada para materializar las ocasiones que hemos tenido, y nos vamos con mucho orgullo por lo que hemos hecho aquí, por cómo hemos competido contra este equipo en este campo, y después de que a los 30 segundos ya estábamos perdiendo.
Pues palabra de Javi Medina. En baloncesto, vaya partidazo que te contamos del Unicaja. Arrasó al Valencia Basket, lo arrolló por 20 puntos de diferencia, vencieron los de Ibón Navarro.
Dices bien, Emilio, y es que la Fonteta ya va a ser la segunda casa del Unicaja, se puede decir, ¿no? Después de la Eurocup y los de ayer y los partidos que ha venido realizando el conjunto malagueño, que ganó 6-3, 8-3 de 20 en un partido que dominaron de principio a fin, donde minimizaron a todo un equipo de Euroliga. La defensa malagueña fue clave para el triunfo de Unicaja. Además, le gana el Averache, el Vázquez Averata, al equipo valenciano. Clavi con 16 puntos fue el máximo anotador de los malagueños. Claro, Ibón Navarro hablaba de la clave, que fue la defensa.
Está claro que defensivamente hemos estado a un nivel muy alto, ¿no? Pero es verdad que nosotros somos un equipo que tendemos mucho a limitar los tiros de tres puntos de los rivales, y hoy no se trataba de eso, precisamente. Hoy se trataba de intentar cerrarnos mucho. Valencia Basket es capaz de ganar los partidos sin necesidad de acudir al tiro de tres puntos. Un equipo que es el que más tiros libres tira, no porque tenga favores arbitrales, sino porque es un equipo muy agresivo, que pisa pintura, que juega interior, puede tener ventajas en el poste bajo hasta con los 5 jugadores. Entonces es muy importante, bueno, colapsar ese juego, ¿no? Y luego, bueno, pues ser inteligente en las situaciones de close out con los jugadores que sí que son una amenaza real, estar concentrado. Bueno, creo que hemos hecho un muy buen partido a nivel colectivo en defensa e individual, ¿no? Porque los jugadores tienen que tomar muchas decisiones en las situaciones de close out, ¿no?
Situaciones de close out. Colapsó muchísimo la pintura el Unicaja de Málaga, le cerró toda la vía de anotación a Valencia Vázquez, que estuvo desacertadísimo desde el perímetro. Y con esta victoria, Unicaja sigue siendo segundo y, ojo, se coloca a un partido del líder.
La derrota del Real Madrid coloca a Unicaja a una victoria del primer puesto. Los malagueños son la mejor defensa del campeonato y el segundo mejor ataque. Además, es el segundo equipo que más valoración tiene y el segundo que menos balones pierde. Es todo tan bueno, Emilio, que no sabemos si esto es verdad o es mentira. Pero es verdad, lo estamos contando. Ivón Navarro rebaja, por si acaso, la euforia. Hablando y comparando.
Ni éramos un desastre el otro día en Badalona, ni hoy somos los Globertrotters. Y Valencia no era campeón de la Euroliga el viernes, ni hoy son el último mojón, como dicen en Málaga, ¿no? La Copa del Rey, todavía quedan, nosotros nos quedan 4 partidos para la Copa del Rey. Queda mucho, pero bueno, ya me gustaría, bueno, una final, ¿no? Con Valencia Basket, sí, una final. Pero bueno, nosotros tenemos muchos problemas para llegar. Al final, desde el año 2002, ningún equipo anfitrión juega, es campeón.
Pues bueno, lo va a lograr Unicaja.
Ojalá sea así, 22 años después que gane un anfitrión la Copa del Rey. El derbi del balonmano malagueño, finalmente, Javi, se quedó en la capital.
Sí, era favorito. El Tron Málaga se impuso a los Dólmenes de Antequera 24-23 en un gran partido de uno. Ganaba el equipo local gracias a un gol de Alberto Castro en los instantes finales del partido. Fue un partidazo, estuvo muy igualado. Esta victoria sienta al equipo de la capital en los puestos de promoción de ascenso, mientras que al Antequera, que sigue su mala racha de derrotas, lo saca fuera de esos puestos de ascenso. Alberto Castro, el goleador, hablaba precisamente de ello.
Iba a ser una auténtica batalla, como así se pudo ver. Por suerte, pues bueno, la fortuna nos favoreció de nuevo y nos hizo quedarnos con esos 2 puntos muy importantes que nos hacen seguir soñando, nos hacen seguir pensando en que, a pesar de la mala racha que hemos tenido, el equipo ha sabido reponerse y ha sabido seguir hacia adelante. Y bueno, ahora que la dinámica es positiva, vamos a intentar alargarla lo máximo posible.
Pues ahí están las palabras de Alberto Castro. No le fueron bien las cosas, por cierto, al Costa del Sol Málaga en la lucha por el liderato. Perdió 25-21 frente al Vera, pero por lo menos salvó el average. Y al que le sigue yendo de dulce en fútbol sala es al UMA Antequera, que consolida su liderato.
Contundente triunfo del equipo universitario, que se impuso 2-7 al Martorell en Cataluña, que aventaja en 9 puntos al segundo clasificado, aunque tiene un partido más. Los de Tete encadenan la cuarta victoria consecutiva, son líderes. A pesar de la goleada, dice Tete que no fue un triunfo fácil.
Historia muy difícil y muy complicada ante un rival que para mí estaba siendo la revelación de la temporada, un equipo que está muy cerca de los play-offs, luchando por ello. Y la verdad que muy contento por los 3 puntos, por el trabajo de todo el equipo, por la entrega, y sobre todo la contundencia del marcador no refleja verdaderamente el esfuerzo y el trabajo y lo que nos ha costado poder ganar con esta diferencia, ¿no?
Pues ahí están las palabras de Tete, el técnico del UMA Antequera. Y por cierto, 2 noticias bastante trágicas y que hay que comentar. Una, el fallecimiento de José Hidalgo Godino, que es un aficionado malaguista que estuvo el sábado en Granada y que ha fallecido repentinamente. Era habitual en los desplazamientos del Málaga. Malaguista 100% durante toda su vida y que ha fallecido. De verdad, nos hemos quedado consternados con solo 28 años. Y otra noticia, luego vamos a andar más en ella, tengo una conexión en directo prevista. En Puerta Blanca se suspenden las actividades en el Puerta Blanca, club señero del fútbol base malagueño. Un padre ha agredido a 2 directivos del conjunto del Puerta Blanca porque su hijo no jugaba. ¿Saben ustedes en qué categoría juega el hijo? Pre-Benjamín. Estamos hablando de niños de 6, 7, 8 añillos. De verdad, no sé en qué sociedad estamos viviendo. Ahora hablaremos con Lato, con el presidente del Puerta Blanca. 3:14 de la tarde, pues estas son las noticias de portada, las noticias del día que nos traen, como siempre, los amigos de TSESA.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya llegó el carnaval y el Teatro Cervantes se viste de gala para recibir a las agrupaciones participantes en las semifinales y en la gran final. Desde el 28 de enero te lo contamos en COPE más Málaga, la radio del carnaval, con el apoyo de
Pepa Revuelo, Pony Motor Concesionario Mazda, Maex Cuevas Keipo, 3345 Sound Restaurant Plaza Mijana y Cervezas Victoria.
¡Hey, gente Revuelo! Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
3:16 de la tarde, como siempre, comenzamos contigo, lo hacemos con las redes sociales en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Como siempre, los lunes venimos con encuesta y con la gente que se moje, ¿no, Javi?
Sí, la gente se tiene que mojar. Nosotros estamos preguntando sobre todo quién fue, ¿no? El jugador más el más destacado, ¿no? De la victoria del sábado del Málaga frente al Granada. Que sí, que todo lo que rodeó al partido fue muy bueno, que el marcador fue bueno, 0-2, que era lo normal, que ganara el Málaga en el campo del Cruiza, pero es que estuvo a punto, como contamos en la transmisión, del Granada de marcarle gol y ponérselo muy complicado al equipo. Así que es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, Pablo dice Dion y Genaro, así que ninguno de lo que habéis puesto, pero por lo menos me quedo con estos dos. Juan dice, yo me quedo con la afición, fue soberbia. Susana apunta por aquí, hizo un buen partido Genaro, sobre todo en la segunda parte, pero mal en general del equipo. Alfonso, no me gustó nada el equipo, no puedo poner a nadie. Pedro dice, ojalá el Málaga tuviera un banco que le apoyara económicamente como el baloncesto. En el baloncesto hicieron limpieza total y ahora López Nieto conseguirá una nueva Copa del Rey y la Liga gracias a la gestión. Bueno, ojalá, Emilio, ojalá pueda lograr el Unicaja de Málaga pues esa victoria, ¿verdad? En el torneo copero. ¿Y cómo van el porcentaje?
Aunque la limpia no le hizo a golpe de talonario, la limpia la hizo porque acabaron contrato todos los jugadores.
Exacto. Dani Lorenzo, 35, el mejor. 41, el mejor Roberto, por ese gol y por cómo estuvo en todo el partido. Y luego ya más distanciado, Víctor García, que dio el pase a Dioni de cabeza en el primer gol. Y luego Nelson Monte, de la defensa, poquito que destacar, solo el portugués.
Bueno, pues ¿quién fue a tu juicio el mejor jugador del Málaga en esa victoria 0-2 frente al Recreativo Granada? Como siempre tenemos en nuestras redes sociales, ya sabes, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también, si lo deseas, activamos las notas de audio al WhatsApp de la cadena COPE, número que tienes que tener ya memorizado.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. Felicitar a nuestro Unicaja, que ayer sobre la pista parecía el equipo de Euroliga. El Valencia, la verdad, que muy venido a menos, gracias al gran juego y a la defensa de Unicaja. Y con respecto al Málaga, decirle al señor Loren Juarros que parece que está esperando al último día, a última hora, para que venga el fichaje de ese delantero. Ojalá no sea así, pero parece que está preparando la llegada de un lateral, una cesión de un lateral, por si no se da lo del delantero. Pero es que no sé para qué hace falta un director deportivo para estar esperando a última hora con una lista a ver si a alguien se le ocurre querer venir al Málaga a última hora. Para eso no se necesita un director deportivo. Para eso se hace una lista de posibles jugadores y ya está. Y el que a última hora quiera, no tenga otro equipo, venga al Málaga. Por eso no es una buena gestión. Una buena gestión es patearse España y buscar un delantero en condiciones. Gracias y ojalá haya suerte.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena COPE. Del partido de ayer, bueno, del sábado me quedo con el resultado. Así, pelado, nada más. El Málaga no juega nada. El Málaga no tiene fútbol, no tiene nada, no tiene engranaje, no tiene, no mira los espacios, no hay coordinación, no tiene estrategia, a balón parado, nada. En fin, y nada. Y el bueno de Loren, pues bueno, desde que por desgracia se lesionó Aitán, había una ficha libre. Pues bueno, aquí estamos a la altura que estamos y este hombre no da la talla. Así es que es lo que hay. afición de Champions, equipo pues de donde está, ¿qué vamos a hacer? Saludos.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. Bueno, yo estuve en Granada. Día extraordinario, lo pasamos genial. Encima ganamos. ¿Qué más queremos pedir? El mejor del partido, Dani Lorenzo, para mí. Bueno, todo fabuloso, salvo que la fanzone esa, todo muy bien, pero sin unos servicios donde entrar. Aquí, cuando reunimos 3.000 personas, hay que tener eso en cuenta. Y luego, lo de los chavales de la animación, no pueden llegar a una grada donde estaba la gente una hora antes al sol, y son 70, 80 o 100, y se quieren meter donde no hay espacio y obligan a los demás a tenerse que ir. Incluso tuvo que entrar la policía 3 veces a desalojarlo de la escalera. Una tensión que hubo allí, la gente teniendo que ver el partido de pie en las sillas. Eso no es correcto, hay que tener empatía. Y yo los admiro, por lo que animan, Son fabulosos para ese sentido.
Buenas tardes, Cope. Mira, que estaba escuchando al alcalde y no podía, estaba comunicando el imposible de hablar. Entonces, creo que la presidenta lo ha dicho, que las quejas o las cosas que se le pueden decir, usted lo apunta ahí para decírselo. Mire, yo quería que le comentarais, por favor, el tema del agua, de la subida. Que...
Pues eso era para otro tema y ya se lo trasladaremos al alcalde de Málaga. 650-564-504, luego meteremos más audio relacionado con el deporte, ¿vale? Hasta las 4 en punto de la tarde, que se nos colaba ese audio del oyente, y es que el alcalde de Málaga ha estado en el día de hoy y nos ha dejado aquí también un par de titulares a la redacción de deportes. 3:22, vamos a ir con la última del Málaga. Antes, los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. Si te cuesta trabajo llegar a final de mes, Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios. ¿Cómo lo hacen? Pues reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota. Marca el teléfono gratuito de Credialpes, que es el 900-234-235. Venga, anótalo, 900-234-235. También lo puedes visitar en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o en su página web credialpes.es. Te vas con ellos, concertas una cita y de manera gratuita en 15 días te darán la solución a cualquier tipo de problema. Y es que están ahí los amigos de Credialpes para echarte siempre una mano. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 3:23 casi de la tarde, vamos con la última hora del Málaga, ese triunfo 0-2 y el cierre del mercado de fichajes. Pues no puede explicar ese sentir muchos aficionados del Málaga. Ganó el Málaga 0-2 con una fiesta antes, durante y después del partido por parte de los aficionados del Málaga, con esa comunión espectacular que hubo a la conclusión del partido, con toda la plantilla frente a esa zona de tribuna del campo de los Cármenes de Granada. Ya hemos comentado, ¿no?, ese desplazamiento masivo, el más masivo, con el Málaga Club de Fútbol como protagonista, y sin lugar a dudas fue lo mejor del partido, porque en cuanto a juego, la verdad es que el Málaga ofreció muchísimas dudas. Se esperaba que el Málaga saliera en plan mandón, en plan respondón, y fue todo lo contrario. Afortunadamente llegó ese buen centro de Víctor García, y luego entre el portero y los dos centrales, afortunadamente marcó el Málaga el 0-1, la cosa se tranquilizó un poquito, y luego ya con el 0-2 fue coser y cantar. Pero en cuanto a fútbol, en cuanto a juego, en cuanto a espectáculo futbolístico propiamente dicho, la verdad es que el Málaga dejó mucho que desear. Y precisamente en sala de prensa, Javi, se habló muchísimo de eso y del mercado de fichajes, del que ahora hablaremos.
Sí, del mercado de fichajes hay que hablar, porque se cierra, recuerden, en la noche del jueves, es decir, el jueves a las 12 de la noche, en madrugada ya del viernes, es cuando se cierra ese mercado, del 1 al 2. Y tiene mucho trabajo, Loren, por delante. Y tiene mucho trabajo porque el Málaga no está jugando bien. Ganó el otro día, pero es que no está jugando bien. Es que el Granada le pudo haber anotado varios goles, sobre todo Mortimer, Raúl Castro, había gente también importante en el equipo nazarí, que le complicó al Málaga, que recuperó la tercera plaza, y que los de arriba no fallan. Por tanto, el Málaga es la alternativa si se resbala o se resfría el Ibiza o el Castellón, pero mucho me temo que no le va a pasar. El Málaga Seguro, ojalá que no, pero acabará la temporada tercero, va a acabar detrás de ese Ibiza y que son un martillo pilón. Mire, si lo vemos, ayer el Ibiza sin hacer nada del otro mundo te marcan en el minuto 3 y el Castellón sin hacer nada del otro mundo ya va a batir su récord personal. Marcó el gol más rápido de la temporada en el segundo 40. Ya se adelantaba en ese partido ante el Antequera. Por lo tanto, el Málaga genera dudas y como genera dudas, el día que estemos en el playoff vamos a ver cómo afronta el partido el Málaga. Y eso se le preguntó precisamente a Sergio Pellicer, que a él tampoco le ha convencido el partido.
Bueno, y es así, vosotros es así, hay que aceptarlo. Entonces, una cosa muy clara, había que ganar y había que convencer. A ti no te han convencido, a mí tampoco me ha convencido al 100%, pero ha habido otras cosas que sí que veo positivas, pero es cierto, digo, tenemos que seguir mejorando y saber de que esta gente se merece muchas cosas mejores. Pero yo creo que, más allá del convencimiento, lo primero importante era mantener la portería cero. Venimos de una situación en la cual no estamos siendo muy sólidos a nivel defensivo desde que hemos venido del parón. Es así, tenemos que seguir trabajando y intentar, desde esta humildad nosotros, convencer más a vosotros y convencer a nuestra gente, está claro.
Bueno, eso era lo que decía el entrenador del Málaga. Más de Pellicer, no salió contento, pero en general, aunque quiso ver la botella más llena que vacía.
No hemos estado bien, no hemos venido bien del parón, es cierto, pasamos de una montaña rusa. Entonces, es cierto que nos tenemos de seguir mejorando, pero vamos a generar esta victoria con autoestima, sabiendo de que había que ganar sí o sí, es así, por lo que nosotros estamos, por nuestra gente, ante un rival que sí, que va último, pero aquí ya sabéis, en esta categoría es muy, muy complicado ante esta gente joven, y es cierto, y nosotros pues tenemos que, no quiero que nadie sea el titular de que digamos que hay que darse el resultado, no, era importante ganar, creo que era muy importante, cada partido es importante ganar, y cuando no ganas viene una semana de montaña rusa y de vaivenes para todos, y eso es una cuestión que tenemos que saber gestionar. Y tenemos que seguir mejorando, por supuesto, pero no, yo voy a quedarme en cosas positivas que he visto ciertos jugadores y en las cosas negativas y cosas que tenemos que mejorar, pues indudablemente de puertas adentro lo trabajaremos, pero yo estoy, no es que esté contento, sino que había que ganar sí o sí.
Hay un detalle que me llama la atención última de las últimas ruedas de prensa y comparecencias de Pellicer, lo de seguir mejorando, Emilio. Lo lleva repitiendo muchísimo tiempo y ese mensaje, cale o no cale, cansa, el de seguir mejorando. Claro, pero al final los resultados no se están dando. Es verdad que el otro día gana 0-2, pero el de seguir mejorando, ¿dónde está la mejora?
Bueno, la mejora está en muchísimos campos, ese es el problema, claro. Que tienen que seguir mejorando mucho.
Claro, es que ese no es el problema. No solo la defensa, sino también en el ataque, en las pérdidas, los robos. Claro, es que este Málaga genera muchas dudas. Que gana, correcto, pero está generando dudas. Y en un partido de playoff que
gana el otro día, en 2024 no había ganado.
No había ganado, y el otro día era lo normal, Emilio, que ganara al filial. Dice el entrenador del Málaga esto acerca del cambio de sistema.
Entonces, todo el tema de los sistemas, yo no creo mucho en los sistemas de juego. Yo creo en los sistemas de juego complejos, en función de los jugadores, en función de las características de los jugadores, y nosotros hoy no hemos mirado al rival, hemos mirado a nosotros, en la situación en la cual creo que más allá del sistema de juego, es una situación en la cual pensábamos que era la mejor estructura, y a ver, está bien, yo sí entiendo y que se abra otro debate, perfecto, está claro, pero el Castellón y equipos top juegan con tres centrales.
Es lo que apuntaba Pellicer. Una más de Pellicer. El otro día, los compañeros del Sur sacaban que Carlos Puga, lateral derecho muy bueno del Atlético de Madrid B, iba a salir cedido al Málaga, cedido con una opción de compra. Está todo cerrado y el jugador es verdad que va a llegar al Málaga en este mercado, en este tramo final del mercado. Incluso me cuentan que ya está aquí en Málaga para firmar, porque a todo esto se tiene que hacer ya, porque el mercado se cierra, como hemos comentado, del jueves al viernes. Bien, este tipo de noticias pues molesta a Pellicer, porque Pellicer y Loren son gente muy hermética, que le gusta que el mercado no se sepa hasta que lo tengan cerrado, y hombre, no le gusta que salgan las noticias, que vivamos en otra época, ¿no? Le preguntaba el compañero justo de la SER si esto era cierto, si esto era así, y al final acaba como enfadándose Pellicer, que lleva la razón, porque como digo, es un hombre recto, que lo que sabe es su mano derecha, que no lo sepa la izquierda, y que quieren que todo se haga, y ahora, pues evidentemente al salir el nombre, pues le da un pequeño...
Esto más,
más antiguo que la ensalada,
más
Emilio.
Más antiguo
lo
que
sé.
El querido negro. Otra vez la filtración no llega a nuestro medio, otra vez
no,
le llega a
no
otro.
No, pero hablo de la filtración al resto de medios. Hablo de
del que filtra.
Del que filtra. Que el Málaga lo estaba llevando muy bien, la verdad, el trabajo, porque el Málaga, como es un equipo fuerte, el nombre que se le asocie, se le puede meter el Depor, el Castellón o el Murcia. Por eso, el tema de ir piano, piano. ¿Qué pasa? Que Loren ha llegado y ha establecido silencio estampa, como se suele decir, Loren y Pellicer, y hay alguien que ha filtrado, y claro, a esto le preguntamos el otro día al entrenador, y así es como reacciona al fichaje de Carlos Poga, que es inminente.
Si viene alguien es porque se tendrá que ir alguien, me imagino.
Por eso.
Y, pero hasta ahí sé.
Pero no saben nada más. Si Bilal, ¿quién puede ser? No.
El miércoles. Yo, ya, pero una cosa, nosotros nos conocemos. El fútbol subterráneo. Yo lo que tenga que decir, lo diré. Yo no voy por atrás diciendo si este es el otro. ¿Os habéis enterado? Perfecto, perfecto.
Pero a ti te lo han comentado.
Yo sé.
Y tú has dicho que sí.
Muchas
que
veces yo digo siempre, lo que hace la mano derecha que la izquierda no lo sepa. Y muchas veces es mejor callar, porque yo soy así, prefiero. Claro que sé, yo sé todo. Sé todo.
¿Pero estás de acuerdo que venga un lateral?
Yo, el miércoles veremos. El miércoles veremos, justo. Yo luego estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo ahora mismo con lo que haga la dirección deportiva, estoy de acuerdo. Porque va a ser por el bien del club.
Bueno, pues con un lateral derecho, me imagino que antes tendrán que hacer pública la salida o la rescisión de Bilal. Pero lo que sigue siendo inminente es que llegue un delantero. Bueno, eso debería ser lo inminente. Otra cosa es que suceda o no. Y al hilo de lo que decía el oyente al principio del programa, lo único que espero es que toda la espera que estamos viviendo con el delantero, que era el refuerzo prioritario del Málaga para este mercado invernal y que va a ser, por lo que estamos viendo, el último en llegar, que toda esta espera al final merezca la pena.
Sí, sí.
Al final merezca la pena.
A mí,
porque es cierto que en otros mercados hemos fichado sobre el papel muy bien y muy pronto. Ahí están los datos, recuerdo Manolo Gaspar, con Febas y con Vadillo estaban aquí el 2 de enero, es decir, el primer día que estaban los jugadores entrenando. Y luego, pues, algunos han dado un rendimiento, otros han dado otro, lamentablemente, pero estaban los dos jugadores aquí el 2 de enero, luego el resultado no fue el apetecido. Por eso espero que esta vez, que se está tardando tanto en incorporar al famoso delantero, pues que esa espera y esos tiempos que maneja Loren merezca la pena.
Una más de Pellicer para terminar. Quiso agradecer al Granada todas las muestras de colaboración que tuvo.
Ha ganado más allá del fútbol, ha ganado un hermanamiento entre dos aficiones. Esto es muy difícil que pueda ocurrir. Y sobre todo creo que hemos podido ver una fiesta, pero hemos dado creo que un ejemplo al fútbol español de dos aficiones hermanas, cada una en una situación diferente, y lo que se ha vivido hoy ha sido una fiesta.
Es un detalle para recordar y para tener muy en cuenta con los amigos de Granada si alguna vez les hacen falta algo del Málaga. Y la afición se lo pasó en grande, porque, repito, fue el desplazamiento más llamativo con la denominación de Málaga Club de Fútbol, y la plantilla alucinaba. Dice Roberto, el punta del Málaga, que parecía una pequeña Rosaleda.
La verdad que hay que darle las gracias a esta afición, que esto yo creo que no se ha visto nunca, tanta gente, creo 5.000 personas, parecía que estábamos en la Rosaleda. Así que nada, hemos salido como si estuviéramos allí en el campo a darlo todo y nada, ha salido bien.
Por cierto, al hilo del mercado siguen llegando ofertas para Roberto, y Roberto las ha rechazado todas. El Málaga se remite a la cláusula, 6 millones de euros. Y por tanto, Roberto no
aquí
tiene...
Recordamos que ya dijimos y contamos en su día que el Málaga rechazó una de 800.000 euros del Brecht antes del inicio de temporada.
Y la de Gil Vicente de 1,5 y nada. Y entonces Roberto, le preguntamos por ello, oye, quedan un par de días, a ver si al final va a sonar la flauta y te vas.
No, yo estoy solo pienso en el Málaga y estoy con el Málaga a muerte.
Oye, me gustó mucho David Ferreiro, los minutos que tuvo
sí
en la segunda parte, más por dentro que por fuera. Por eso yo le preguntaba al futbolista gallego del Málaga, ¿dónde va a jugar él?
Bueno, me encuentro cómodo en ambas posiciones, ¿no? Veremos lo que me pide el míster. Yo intento hacer siempre lo que él dice y al final, pues, en ayuda al equipo, ¿no? He entrado, he intentado darle esa pausa que necesitaba el partido y, bueno, al final es una victoria muy importante para nosotros.
Y lejos del rendimiento que pueda dar o no, llegaba cansado porque llegaba con 4 días de entrenamiento con la primera plantilla.
Bueno, me encuentro cómodo en ambas.
A ver si podemos escuchar a Ferreiro.
Bueno, pues Ferreiro, que se encuentra cómodo en las dos posiciones, izquierda, derecha, incluso en la media punta como interior. Palabra de David Ferreiro, 3:34. Para ir cerrando el capítulo del Málaga. Hoy, por cierto, se ha entrenado, sesión de recuperación. Musa, labor específica, tiene una sobrecarga en el bíceps femoral de la pierna derecha que le impidió estar el sábado en el partido frente al conjunto, en este caso, del Recreativo de Granada. Y ahora quiero que escuchen a Yamal Saldi Iglesias. Recuerden, hace justamente dos semanas hablaba aquí en los micrófonos de COPE Málaga y le lanzaba el órdago a las instituciones una vez que ya tenían el porcentaje del 49% de las acciones de NAS Spain 2000, que viene a representar el 47,4% del total de las acciones del Málaga Club de Fútbol. Escuchen el anuncio de Yamal Saldi Iglesias aquí en COPE.
Las administraciones tienen mucho que hablar. Hay que ir de la mano con ellas. Creemos que van a apoyar 100% cualquier tema bueno para el Málaga, porque así lo han hecho en el pasado y lo han demostrado. Por parte de Altani, a mí, si me dices la carta de los Reyes Magos, pues te diría pues sentarnos y buscar soluciones, que guarde una salida digna para todo el mundo, que nadie tenga que ir por la puerta de atrás, olvidar el pasado, dejar las riñas, dejar todo lo sucedido. Esperamos nada más hablar con las administraciones, pues tener una reunión todos.
Pues esa reunión, Javi, te ha confirmado el alcalde de Málaga que sí se va a producir, ¿no?
Sí, no hay una fecha clara. Las dos partes han hablado ya, han quedado en verse. No hay una fecha clara. No quiere que se demore tampoco mucho en el tiempo.
Hay una fecha fijada. Lo único que el alcalde no se acordaba cuando
está anotada, ¿no? Hay un encuentro fijado. No hay una fecha clara. No es el 2 de marzo a las 3 de la tarde. No está fijada todavía, pero sí que está planteada. Ya tienen que ver las agendas tanto del alcalde como del propio Yamal. Lo confirma aquí el alcalde en COPE.
Está prevista, no recuerdo la fecha. Tengo una reunión prevista. Y lógicamente escucharé qué idea tiene Yamal en ese sentido. Es evidente que ha aclarado la propiedad de ese 49, el 49 por un lado y el 51 por otro, tiene una libertad plena, una autonomía plena para ponerse, yo diría, alineados con los intereses de la ciudad en esta materia y del club, que es, bueno, si no pueden hacer frente a lo que es una ambición mayor del club, pues ponerlo en venta para que mucha gente que es interesada ponga esa ambición mayor todavía al club, que va bien, pero podía ir mucho mejor si tuviera detrás una fuerza económica potente, ¿no?
De digamos. Venta ha hablado esta mañana el alcalde que se lo va a plantear a Yamal Saldi Iglesias en esa reunión. Yamal ya dijo que no va a vender. Difícil no. Lo otro, imposible, la parte de Altani, porque ni está, ni se le espera, ni atiende, ni responde. Entonces el alcalde le he preguntado hoy si le va a decir de verdad a Yamal que venda su parte.
Ya, bueno, yo lo escucharé, a ver, yo le animaré que sea así, si también la otra parte de 51 vende, porque claro, si 51 no vende, el tema estamos en lo mismo, ¿no? Pero en fin, en esa situación de aclaración ya de quién es la propiedad, hay un escenario nuevo que tendré mucho gusto en oír la estrategia que Yamal tenga por delante, que supongo que será estrategia de sus intereses, pero también estrategia de los intereses de la ciudad y de la provincia de Málaga.
Bueno, pues a ver qué queda todo ese asunto cuando se fija esa reunión y si Blue Bay va a seguir con esas acciones y finalmente, como dice el alcalde, le insta a que vende, que entre un tercero. Y también le hemos preguntado por el Mundial 2030. Ojo, porque hay avances y ya está en marcha un pliego de condiciones para que se amplíe la Rosaleda.
Pues que nosotros tenemos muchas posibilidades de estar ahí como ciudad que acoja el Mundial. Estamos trabajando en hacer un pliego que nos permita sacar a concurso la ampliación del estadio, vamos a decirlo en esos términos, con elementos que le permitan dar sostenibilidad a la inversión que tenga que hacer los privados en esa materia. Porque la propiedad, como sabes, es pública. La sí. propiedad es municipal, diputación y Junta de Andalucía. Tres partes iguales. ¿Qué otra ciudad puede ser mejor sede que Málaga?
Pues ninguna, desde luego que
y,
no.
Ojo, cuando el alcalde habla en estos términos, no lo va a decir públicamente, pero sí tendrá información de primerísima mano que Málaga va a ser sede del Mundial.
Bueno, pues seguiremos con los acontecimientos concretos, como estamos muy preocupados de lo que ha ocurrido en el barrio malagueño de Puerta Blanca. Le leo el comunicado del equipo de fútbol de Málaga, del Puerta Blanca. Se informa a todos los interesados que los entrenamientos de este lunes 29 de enero quedan suspendidos en señal de protesta por la agresión sufrida hacia dirigente de nuestro club por parte de un padre. Asimismo, se convoca a todos nuestros entrenadores, jugadores, a este lunes a las 6:30 de la tarde para una sentada. Desde el club no vamos a tolerar que se sigan sucediendo falta de respeto hacia las personas que se implican por nuestros niños. Basta ya. 3:39, saludo al presidente del Puerta Blanca, a Manuel Gámez, a Lato. Lato, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, por decir algo, porque no es agradable hablar de estos temas, me imagino, ¿no?
No, estos no son agradables, estos temas no son agradables para nadie.
Cuéntame, ¿qué ha pasado, Lato?
Nada, que un padre, pues, perdió, digamos, en el buen sentido los papeles y agredió a un directivo nuestro. Y eso, pues, claro, eso ayer, desde el club tenemos que denunciar toda la violencia, porque la violencia tiene cabida en ningún sitio, y menos en el deporte, ¿no? Y cuando trabajamos con niños.
¿Y pues, eso se produjo así, tal cual, el padre?
Sí, vino, venía de fuera, el equipo de fuera, vino de fuera aquí pidiendo explicaciones, muy nervioso, y está, pues, eso, pues, murió lo que no tiene que haber ocurrido, y que no debe de ocurrir ni hoy, ni mañana, ni en un futuro.
Vamos, que fue predispuesto, que no fue un calentón de que fuera en mitad de un partido, nada, que iba predispuesto.
Sí, yo creo que sí.
Madre santa, madre santa. ¿Había ocurrido algo similar alguna vez, Lato?
No, en 52 años que tiene el club, es la primera vez que me ocurre.
Y el motivo, me imagino que puede ir porque el niño juegue más, menos o
exactamente, ¿no? Normalmente todo esto a repunto que le dan a los padres es que son el que el niño juegue o no juegue. Y los niños, tú los viste de futbolista y con tu grupo son felices, porque los niños juegan más, juegan menos, a todos nos gusta que jueguen, claro, a todos los padres nos gusta que jueguen nuestros niños. Pero todo no puede jugar a la vez, y uno lo acepta, otros no, y ese es el problema que hay en el fútbol base.
Madre mía. Oye, Lato, ¿nos puedes confirmar la edad del equipo del niño?
Son prebenjamines.
O sea, niños de 7 añitos, más o menos.
Sí.
Madre de amor hermoso.
Oye, Lato, buenas tardes.
Buenas.
Que hablaba contigo hoy al mediodía.
Dime.
Imagino que lo que va a hacer el club es al chaval, al peque, que continúe, ¿no? Imagino, con jugando, que no tiene culpa de lo que le ha podido pasar al padre, y al padre instarle a que no aparezca por las instalaciones, ¿no?
Exactamente, nosotros aplicaremos el régimen interior del club, y al niño como tal, que es ajeno a todo esto, pues el niño se quedará en el club y como nada, como si no hubiera pasado nada, y el padre, claro, pues el padre no puede entrar al campo de fútbol. De hecho, yo esta mañana estaba hablando con el padre. Y, hombre, el hombre, como esto es como todo.
¿Está arrepentido?
Claro, y ahora mismo el capítulo de la mujer, que ha estado aquí sentada conmigo, llorando también con eso, está arrepentido, pero los hechos son hechos. Y nosotros, claro, lo del fútbol va a ser, tenemos dos vertientes. Una, que es la que nos gusta formar a los niños deportivamente lo mejor que sepamos, y la otra también, que aunque sea una cosa, es educar a los adultos. Que tenemos que también quedar, tenemos una guerra en todos los clubes, porque los socios, los aficionados no son aficionados, son padres radicales, sí, cerrados,
sí, sí, sí,
y
sí.
Que eso, así no se puede ir a un campo de fútbol. Primero porque hay niños presentes, están tu hijo, están los amigos de tu hijo, y el fútbol, por suerte, mueve mucho, mucha masa social. Y esos espectáculos no se pueden dar. Entonces tenemos dos, una, los niños, como he dicho antes, y después cartel por todos los lados del campo, por favor, respete, educación, etcétera, etcétera. Y aquí estamos masacrando y peleando.
Oye, Lato, ¿y este padre había originado algún altercado? ¿Venía nunca avisando o más o menos podía intuir? Veremos a ver este por dónde me
sale. No. De eso este padre ha sido jugador mío.
Ah.
Ha sido desde chiquitito, está en la línea infantil y jugando aquí. Y vamos, yo no me lo esperaba, pero como las personas no somos personas, no sabemos en qué momento, pero que no hay que actuar así, vamos, ahí no hay momento ni excusa.
Oye, ¿la te ve algún tipo de denuncia a la policía o algo?
Sí, el agredido, pues, ha denunciado.
El entrenador, ¿no? Claro, normal.
Sí, ha denunciado, ha presentado denuncia. Y fue también al médico, también su parte médico, y todo está ahí en la denuncia puesto.
Oye, muchas veces el Lato decimos, la familia, el entorno, estamos hablando de una familia normal, que ¿no?
Sí, no es el entorno, no, es una familia muy normal, tiene otro hermano aquí jugando. Que es mayorcito, y a veces se ha dado más cuenta, y la madre acaba de decirle a mí que el niño está llorando, que quiere seguir el club. Yo le digo a la madre, tú tranquila, que el niño va a seguir aquí y va a recibir el cariño como uno más, que no ha pasado nada, porque el niño, los menores no tienen culpa de los fallos de los adultos, y vamos a meternos todos.
Me imagino que solidaridad por parte de todos los clubes, ¿no, Lato?
Sí, han llamado a todos los clubes, también quería venir, nosotros le hemos dicho que no hagan a través de presencia, porque queremos hacer una cosa interna nuestra, ¿no?
Sí.
Agradezco de aquí a todos los clubes malagueños que nos han llamado interesante este problema. Problema que esperemos que no ocurra en ningún campo.
Ojalá. Pues si hay muchos padres que nos escuchan al programa de deportes del medio de esta sobremesa, que hay muchos padres que van a los partidos los fines de semana, si están escuchando en este momento, decirles que uno va a ver a su hijo. Ya está. El entrenador se dedica a entrenar y el jugador a jugar, y sobre todo en estas edades a disfrutar. Con 8 años no se puede competir, con 8 años se disfruta y se aprende. Ya con 20 que compita, ¿verdad? Pero
compita los profesionales.
Ya son profesionales, claro. Sí.
Pues Lato, nuestro ánimo, nuestra solidaridad, darte la enhorabuena por la labor que haces en el barrio, en el Puerta Blanca, que yo vivo ahí al lado, cerquita, paso todos los días por la puerta, y me encanta ver a los chicos y a la familia, que es lo normal, ver y disfrutar a sus hijos. Y esta tarde a las 6 tenemos ahí un encuentro con vosotros en el campo de Puerta Blanca. Abrazo muy fuerte y ánimo.
Muchas gracias.
Pues Manuel Gámez Lato, el presidente del Puerta Blanca, ojalá no tengamos que hablar más de estos hechos tan lamentables. Y de verdad, qué triste... todo esto, ¿eh? Y que no hace falta, oye, que el niño vaya para figura ni para estrella, ni que hablamos de entorno así un poquito más malo, ¿no? Familia normal, niños normales, y a uno que se le pela el cable en la cabeza y pasa lo que pasa. Para acabar con el fútbol, vamos a escuchar a Javi Medina, el Antequera. Le plantó cara al Castellón. Y ustedes se pondrán a decir, joder, si le ha metido 4 el Castellón al Antequera.
Ni mucho menos, ni mucho menos.
Pues el partido pudo acabar perfectamente 5-4, ¿eh?
Emilio, con 3-1 el Castellón arriba, 3-1, partido cómodo, 3-1. El Antequera tiene ante el Castellón 3 ocasiones clarísimas de gol. Una en bota de, dos de, en bota de Luis Mirredondo, y la otra de Ale Marín.
Y Luis Migutiérrez también tiene una.
Y Luis Migutiérrez también tiene una que se le va el tiro desviado. Si el Antequera llega a tener un poquito más de suerte de cara a gol, no gana el Castellón, vamos, por 4-1 nunca. Podrá ganar porque tenía mayor pegada, pero no con esa facilidad.
Debutó Chusalva, el último fichaje. Ya también ha debutado Pepe Mena, que además se estrenó como goleador del conjunto del Antequera. Por cierto, Loren Burón ya debutó con el Murcia, salió en la segunda parte, los últimos 20 minutos por Pedro León. Javi Medina, pues decía que se va orgulloso a pesar de la derrota, porque su equipo hizo lo que tenía que hacer.
Un campo donde parece que todo está muy cerca, la afición está muy cerca, aprietan mucho, están en una dinámica muy positiva, han llevado en volandas al equipo durante los 90 minutos. He sentido que con esa presión hemos sido capaces de jugar, y como bien dice, ¿no? Después de recibir un gol nunca es fácil levantarse en estos estadios. Nosotros tenemos chicos aquí que nunca han jugado en estos ambientes y han mostrado mucha personalidad y han jugado con mucho orgullo, y es verdad que se ve que aquí este año la dinámica es muy positiva y que este equipo, si te despista un poco, te arrolla, e incluso nosotros, que creo que hemos hecho una muy buena actuación esta noche, pues incluso nos llevamos un 4-1. Creo que injusto por todo lo que hemos hecho, pero es la realidad y tenemos que aceptarlo.
Injusto, ¿eh?
Palabra de Javi Medina. El Málaga es tercero, 39 puntos, igual a 13 del Castellón, a 11 del Ibiza. Empató el Córdoba, el Málaga está un punto por encima del Córdoba, Málaga 31, el Córdoba 38, y palmó el Recreativo en el Collao. El Recreativo tiene 36, el Málaga 39. Por lo tanto, el colchón ahora con el sexto, es decir, con el último equipo ya que está para entrar en el periodo de ascenso, con el Algeciras son 8 puntos de diferencia. Así que mientras más grande sea el colchón, mejor que mejor. Y por cierto, hablando del Alcoyano, el Frente Come Pipas está preparando un desplazamiento para Alcoy, para ese partido entre el Alcoyano y el
Qué
Málaga.
Buenas paellas hay en Alcoy, Emilio.
Sí, bueno. Y también la fiesta de Morge Cristiano y todas estas cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
3:47, hasta aquí el fútbol. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto y con el Unicaja. Arrolló por 20 al Valencia.
Perlas y lingotes de guayú japonés de Kagoshima. Asador Iñaki, podrás disfrutar de auténticas joyas. Perlas y lingotes de guayú japonés de Kagoshima. Guayú en solomillo, en callos, en tartar, en carpacho, vacas Angus, ternera Angus de ronda, solomillo de Angus Premium. Jornadas de guayú y Angus Premium en Asador Iñaki. Reserva en el 952-31-2265 en la web asadoriñakimálaga.com.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
11 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Ya sabes, nota de audio al WhatsApp 650-564-504. Los lunes ya sabemos que el WhatsApp de COPE está en plena ebullición. Hay más audios.
Buenas tardes, COPE más Málaga.
Muy buenas.
Yo es una queja. Estuvimos ahí en Granada. Nos abrieron la caza de Granada y fue todo muy bien, pero lo que no puede ser, después de estar una hora esperando para ver el partido y lo de la grama, lo de la grada de animación, venía a última hora ponerse delante de todo el mundo, de pie, encima de la silla, que no son nuestras, que son del Granada. Estamos... y poniéndose de pie y que no podíamos ver después de estar aguantando una hora al sol. La policía vinieron 3 o 4 veces a quitarlo y encima le insultaban a la guardia de seguridad, a la policía, creyéndose que son los amos. Está bien que animemos, pero no de esta forma, que no estábamos en nuestra casa, que no estaban en su sitio. Y tuvimos que ver todo el mundo el fútbol de pie 2 horas, porque ellos estaban ahí, ponerse en otro sitio, que no era nuestra casa, señores, que hay que acoplarse y hay que estar, como persona. Gracias y un saludo.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas, COPE. A ver, yo voy a hacer un poquito Pepito Grillo. Entiendo, sí, el sábado el Málaga hizo por lo menos la primera parte horrorosa, ¿vale? Horrorosa, la primera parte, después mejoró un poco. Pero a ver, de ahí a decir que no tiene estrategia, que no tiene tal, que no tiene tal, que no tiene tal, no estaría el tercero si no tuviera nada de eso, ¿no? Vamos, Málaga ha hecho buenos partidos esta temporada, seamos sinceros, coño, tampoco va a hacer todo malo ahora. Y respecto al fichaje del delantero, ¿alguien piensa que Loren no ha rebuscado y rebuscado y está rebuscando y habrá rebuscado? ¿O alguien piensa que Lore está sentado en su despacho esperando que alguien le ofrezca un delantero? A ver, vamos a hacer un poquito de vamos a tener un poquito de cordura y de... Vamos a ver las cosas como son. Seguro que ha pateado y que ha mirado y que todo lo que haya hecho falta. Entiendo yo, si no es que sería... ¿Para qué lo tenemos? Entonces, no, yo creo que está esperando el momento para traerse al que se cree que se puede traer con el dinero que se puede traer. ¿Que tiene que mejorar Málaga? Por supuestísimo, muchísimo. Pero que algo tiene, si no, no estaría tercero. Como dicen por ahí, que no tiene de nada. Algo tendrá que tener.
650-564-504. Y al hilo de lo que decía el anterior oyente, y es verdad, muchas veces cuando hay los desplazamientos, yo entiendo que todo el mundo puede animar y expresarse como buenamente quiera, pero es que hay personas que quieren ver el fútbol sentado, que para eso han pagado su localidad, y está claro que la animación es superlativa, pero que también hay que tener en cuenta que hay otras personas que van a disfrutar del fútbol de otra manera, y hay que tener empatía, que hoy lo están viendo en el programa. Muchas veces la empatía es algo que de la que carecemos los seres humanos. 7 para llegar a las 4. Venga, que tenemos que hablar del equipo de moda del baloncesto europeo, que es el Unicaja. Yo, como director del programa, me autoexijo más minutos para hablar de Unicaja.
Este es tremendo, Emilio.
Destitución de ese hombre ya, ¿eh? 63-83, ganó por 20. Ayer nos explayamos muchísimo en el análisis con Juan Carlos Bonilla y con Anice Laudrama, no es para menos. El Valencia es un equipo de Euroliga y, aunque nos parezca baladí el Valencia, que si le ganamos últimamente y que Mumbrú es muy mal entrenador y demás, no era fácil ir a Valencia y ganar, y más ganando de la manera que lo hizo el equipo malagueño, además como un grande del baloncesto. Se puso pronto arriba en el marcador, pero hubo dos momentos en el partido que parecía que Valencia, que por cierto en muchos partidos esta temporada lo ha empezado igual, recibiendo una somanta de puntos por parte del equipo rival, y luego en el último cuarto se ha venido arriba y ha acabado ganando de manera solvente. Ayer amagó con eso en dos ocasiones, pero las dos ocasiones Unicaja de equipo grande, de verdad. Tuvo en el tercer cuarto balón para ponerse
por debajo de la barrera de los 10 y apareció Setkowski y le mete un triple y luego una canasta de Kalinowski. Y en el último cuarto lo mismo, también tuvo balón para ponerse 9 abajo, falta en ataque que provoca Kendrick Perry, luego parcial de 8-0 para el equipo malagueño y ya otra cosa. Y hoy estaba rebuscando y mirando las estadísticas del equipo malagueño y si se fijan en el apartado grupal, es decir, en el apartado de equipos, Unicaja aparece prácticamente en todas las facetas. Es la mejor defensa, el segundo mejor ataque, el segundo equipo más valorado, de los equipos que mayor porcentaje de tiros tiene, de los equipos que más veces va a la línea del tiro libre. Hagan ese ejercicio, métanse en la página de la ACB en estadísticas de equipo. Van a ver al Unicaja, insisto, en todos los apartados positivos. Váyanse a la estadística individual. No van a ver a ningún jugador de Unicaja entre los 5 primeros. Es increíble la capacidad de grupo que tiene el equipo malagueño para jugar de la manera que está jugando.
Es que esa es la clave, Emilio, lo dijo Ivón ya.
No le hace falta que Carter meta todavía 30 puntos, que Kendrick Perry, que por cierto estrenó peinado nuevo y no se fue ayer demasiado bien, esperemos que vaya calentándolo para el partido del Cholet, meta 300 puntos. No le hace falta nada de eso, porque siempre hay un jugador que va a aparecer o en determinados momentos jugadores dentro del partido que aparecen para resolver la papeleta. Es una cosa tremenda lo de este Unicaja. Ayer el que se llevó una somanta de puntos fue el Real Madrid. Llegó a ir perdiendo hasta por 30 puntos en Gran Canaria. Al final perdió 100-77 y eso hace que Unicaja esté a una victoria del liderato. Vamos a escuchar a Ivón Navarro, al técnico del Unicaja. Fue expresivo, fue gráfico, porque le preguntaba a un compañero de Valencia por el tema de la Copa del Rey, la gran victoria, el plan de Ivón Navarro, si firmaba la final entre el Unicaja y el Valencia en la final de la Copa del Rey. Y tiene claro, Ivón Navarro, ni que son los Globetrotters, ni el último mojón del mundo.
Ni éramos un desastre el otro día en Badalona, ni hoy somos los Globetrotters. Y Valencia no era campeón de la Euroliga el viernes, ni hoy son el último mojón, como dicen en Málaga, ¿no? Bueno, yo creo que todo hay que contextualizarlo, ¿no? Valencia viene de hacer un partido extraordinario en Vitoria. No ya físicamente, sino bueno, mentalmente cuesta mucho volver a cargar el cuerpo de adrenalina, esto es bioquímica pura. Y a pesar de que yo creo que bueno, que ellos estaban muy mentalizados, porque al final bueno, pues hay una rivalidad histórica, ¿no? Con Unicaja, y Unicaja no viene como hace temporadas, ahora mismo venía en segunda posición y bueno, podían ponerse cerca nuestra la clasificación, pero creo que bueno, nosotros también hemos hecho muchas cosas para que ellos no pudieran meterse, ¿no? La Copa del Rey todavía quedan. Bueno, a vosotros más todavía, ¿no? A nosotros nos quedan 4 partidos para la Copa del Rey. Queda mucho, pero bueno, ya me gustaría, bueno, una final, ¿no? Con Valencia Basket, sí, una final. Pero bueno, nosotros tenemos muchos problemas para llegar. Al final, desde el año 2002, ningún equipo anfitrión es campeón. Desde el año 2002, yo estaba en la grada. Y ningún equipo repite, salvo el Barça y el Madrid. Ya lo he dicho todo. Ese es el plan.
Bueno, pues el plan. Yo también he firmado una final Unicaja-Valencia, que gana Unicaja por 20, sin lugar a dudas. Y así valoraba el triunfo del equipo malagueño, Ivón Navarro, un Valencia Basket que es de los equipos que más fuerte va en la pintura. Ayer minimizaron hasta el extremo a Brandon Davis, un equipo que no suele tirar mucho de tres, ya tiró muchísimo de tres y falló casi todo lo que tiraba de tres, excepto Claver y Puerto, que estuvieron un poquito más inspirados. El resto absolutamente agua. Así valoraba la victoria Ivón Navarro.
Creo que hemos hecho un partido bueno, realmente muy sólido, especialmente en defensa. Nos hemos obligado a tener que jugar de una forma distinta a lo que solemos hacer en defensa por las características de Valencia Basket, si queríamos limitar sus puntos fuertes. Pero bueno, por encima de todo, creo que el control del rebote defensivo hasta los últimos 5 o 6 minutos del último cuarto, el control de las pérdidas y sobre todo de su anotación saliendo tras pérdida del rival, y bueno, lo que comentábamos antes de comenzar el último cuarto, ¿no? Que esta película ya la habíamos visto. Valencia Basket empezando el último cuarto con 12 puntos abajo, bueno, pues iba a llegar a esa zona que tantos, ¿no?, problemas genera. Y bueno, creo que estábamos preparados, teníamos una idea clara de lo que queríamos hacer, lo hemos hecho bien, y cuando bueno, hemos tenido problemas, hemos fallado, no hemos perdido la concentración atrás y hemos mantenido un nivel, una línea constante y buena para poder controlar el marcador y poder llevarnos esta victoria.
Pues ahí está la palabra del técnico de Unicaja, de Ivón Navarro, Unicaja que ha regresado esta mañana desde Valencia, mañana sesión de entrenamiento previa al partido del miércoles frente al Cholet, frente al equipo francés, que va a ser el segundo rival del Unicaja en esta Basketball Champions League. Un minuto para llegar a las 4 en punto de la tarde, dejamos el baloncesto, por cierto, con triunfo del Unicaja Mijas y con derrota del Cap Estepona.
Y el sábado, por cierto, doble jornada de baloncesto en el Carpena. A las 6:45 juega el Unicaja Mija frente a la Dareva, el equipo femenino del Unicaja. Y luego a las 9:45 el Unicaja frente al Moraván Andorra. Y en el derbi de la capital, o del derbi malagueño del balonmano, pues se lo llevó el equipo de la capital, el Trost Málaga, que ganó 24-23 al conjunto del Antequera y se consolidan los puestos de promoción de ascenso. Javi, mañana más.
Mañana más y mejor.
Y con la tertulia de fútbol. Pues con Javier Bautista, se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Enseguida Pedro González y buenas tardes, Málaga. Ahora escucha en la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes, adiós.